José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Sevilla 1, Cádiz 0, Rakitić de penalti en el minuto 87 por una mano de Alejo. El Sevilla sale del descenso, suma 18 puntos, el Cádiz sigue en descenso con 16, está a un punto de la permanencia. El partido ha sido tan tenso que Monchi ha bajado al descanso después de que le anularan un gol al Sevilla por fuera de juego, ha bajado al césped, se supone que para decirle algo a los árbitros o para intimidar a los árbitros, se supone, o para algo parecido. Y ha sido tan tenso que ha bajado al final del partido para animar a sus futbolistas y darle un abrazo a Rakitić, que es el que ha hecho el gol de la victoria del Sevilla. El Sevilla, como digo, sale del descenso. El Atlético de Madrid, es otra de las noticias del día, ha ganado 3-0 al Valladolid. Le ha durado media hora el partido al Atlético con goles de Morata, de Griezmann y de Hermoso. Griezmann el mejor. Un gol y dos asistencias, de lujo el taconazo que le dio a Morata en un golazo de Morata. El Atlético es cuarto, tiene 31 puntos, está a 7 puntos de la Real Sociedad y del Real Madrid. El Valladolid tiene ahora 17, entra en puesto de descenso. Marcos Llorente se ha ido tocado, lesionado, es duda para el partido del jueves en el derbi copero contra el Real Madrid. La Real ha ganado en Vallecas 2-0. Los dos de Sorloth y de Barrenechea han sido en la primera parte. Sigue su gran racha. El miércoles le espera el Barça en la Copa. Y el Rayo está en la zona media. Tiene 26 puntos. Y además, en Cornellá, Español 1-0. Gol de Braithwaite. El Betis cierra dos malas semanas. Eliminados por penaltis en la Supercopa y en la Copa. Son ahora sextos con 28 puntos. Y el Español cierra sus últimos 7 días con 2 victorias. La que tuvo en Getafe y esta de hoy frente al Betis, que le colocan en la zona media con 20 puntos. Mañana, esta es la jornada, a las 2 de la tarde Villarreal-Girona, por cierto Danjuma se marcha cedido al Everton, a las 4 y cuarto Elche-Osasuna, a las 6 y media Barcelona-Getafe y a las 9, gran partido en San Mamés, Athletic de Bilbao-Real Madrid, ayer Mallorca 1-0, el lunes Valencia-Almería. En el Real Madrid son Baja, Carvajal, las ya sabidas de Tchouaméni, Álava y Lucas, y Hazard, que se ha torcido el tobillo. Ha dicho Ancelotti, es una de las frases de su rueda de prensa, que esta plantilla es intocable. Y en Barcelona el nombre propio sigue siendo Dani Alves, que ha pasado su primera noche en la prisión después de ser acusado de un delito de agresión sexual. Esta mañana le han preguntado a Xavi Hernández, jugó muchos años con él y es su amigo.
Estoy sorprendido, estoy impactado, estoy un poco en estado de shock, ¿no? Conociendo a Dani, pues la verdad que esto es lo primero que me viene a la cabeza. Y después, pues que es un tema de la justicia y que la justicia de alguna manera dictará lo que sea, ¿no? Ahí ya no podemos entrar. En cuanto a Dani, pues me sabe muy mal por él, ¿no? Sorprendido por cómo es Dani y cómo ha sido aquí con nosotros. Sorprendido e impactado, ¿no? No puedo decir nada más.
Esta frase, me sabe muy mal por Dani, lo va a contar luego Víctor Navarro. Esta declaración ha provocado muchas críticas en las redes sociales de barcelonistas, de gente que es del Barça, que no le ha gustado nada lo que ha dicho Xavi Hernández. En segunda división acaba de terminar el Alavés 3, Racing de Santander 0, además Málaga 1, Burgos 1, Ponferradina 0, Eibar 1 y Granada 2, Ibiza 0. Ayer Las Palmas 2, Mirandés 1 y mañana de los de arriba Leganés-Levante. El Eibar tiene 46, estaría en primera. Las Palmas 45, estaría en primera. Y promocionarían Levante con 40, Alavés con 40, Burgos con 39 y Granada con 38. La otra noticia del día está en el tenis, en el Abierto de Australia. Ha perdido Nuria Parrizas, pero ha ganado Roberto Bautista. Andy Murray en 4 sets. Bautista pasa a la segunda semana, llevando la bandera del tenis español. Es el único que nos queda. Partido de octavos va a jugarlo contra el estadounidense Tommy Paul. Y mañana en el Mundial de Balonmano, a las 9 hay un España-Francia intrascendente, porque ya estamos en cuartos de final. Está hablando Sampaoli con los compañeros de televisión, a ver qué dice el técnico argentino, que ha sido expulsado.
Bien. Debería haber ganado con más tranquilidad, pero bueno, llegó al final.
Por último, el tema de la expulsión, cuéntame qué ha pasado.
Reclamos, la verdad que, bueno, Tendré que acomodarme un poquito a la personalidad de los árbitros de esta liga, así que tema responsabilidad mía.
Te tienes que acostumbrar aquí al fútbol español otra vez.
Otra vez.
Jorge Sampaoli
sonriendo. Sampaoli, después de ser expulsado y ser cuestionado sobre este asunto. Bueno, todo esto en el tiempo de juego y los snoots. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Penalti a favor del Sevilla. Iván Rakitic va a golpear. Bajo palos está Conan Ledesma. Suspense en el Sánchez Pizjuán. Se hace prácticamente el silencio. Va, golpea Rakitic. Gol, 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 gol. Gol Sevilla. Gol de Iván Rakitic. Con mucha maestría le pega la pelota al lado izquierdo de la portería de Conan Ledesma, que se había ido ya hacia la derecha. Sevilla 1, Cádiz 0.
Gol de Rakitic. Le acaban de preguntar al croata si se ha puesto nervioso viendo la trayectoria que tiene ante una situación tan especial.
Bueno, con todo el respeto al Cádiz, también al portero, para mí era seguro que va para dentro. A lo mejor ni tanto por mí, sino porque el equipo se lo merecía. Se merecía que teníamos que marcar, como sea, tenía que ser al final de penalti, pero creo que más que merecido, y al final son también acciones que ya también durante toda la carrera, unas he disfrutado, otras no tanto, porque también he fallado algunos, pero tenía muchísima confianza.
Está en el Sánchez Pizjuán José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo
¿qué
estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y está en la zona de entrevistas y de sala de prensa Víctor Fernández, no sé si nos puede saludar. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? La sala de prensa está hablando Sergio, el técnico del Cádiz, que hemos estado muy enfadado con la no expulsión de Lamela.
Con la no expulsión de Lamela. Bueno, ahora nos resumes o escuchamos a Sergio. A ver, se le voy a escuchar hoy un poco de fondo, ¿no?
Cerquita y al final, tanto nada para morir en la orilla, ¿no? Bueno, la sensación de hoy es fastidiada. Estamos, cabizbajo, pero bueno, este equipo ha demostrado muchas veces que tiene capacidad para levantarse, para remontar, para rebelarse. Y esta semana toca eso, ¿no? Sabemos que es un campo muy difícil, a pesar de la situación en la que se encuentra en la tabla ahora mismo. Y bueno, y así ha sido, ¿no? Tenemos que analizarlo bien, trabajar bien durante la semana y centrarnos ya en lo que es el Mallorca en casa.
Sí, ahora lo escuchamos, Corro, pero estaba muy cabreado, muy enfadado el técnico del Cádiz por la no expulsión de Lamela, que dice que tenía que haber sido expulsado.
Pedro, ¿me recuerdas? ¿Te parece segunda tarjeta o no?
Supongo que reclamará una tarjeta por un codacillo con Alcaraz, que Alcaraz ha exagerado lamentablemente, y en este caso Sergio no tiene razón ninguna.
O sea, no le hubiera sacado tu tarjeta.
Nada.
¿No? Vale. Bueno, nos acompañan también y nos van a acompañar durante un buen rato Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, guapo, ¿qué tal? Buenas noches.
Y está también Guillo Izquierdo. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola a todos.
Buenas noches. Bueno, ha salvado una situación muy comprometida el Sevilla. Llevaban los minutos finales y no marcaba. Ha hecho un gol al filo del descanso que ha sido anulado por fuera de juego, pero Oliva, lo ha pasado con el agua al cuello el Sevilla, pero lo ha pasado.
Sí, todo muy agónico, pero es verdad que ha sido el que ha merecido hoy ganar el partido, ¿no? Porque ha dominado el balón, porque ha metido un montón de centros al área, porque prácticamente se ha volcado en la segunda mitad en la portería del Cádiz. Muy decepcionante el partido del Cádiz. Yo creo que Sergio en realidad debería estar hoy enfadado con el poco rendimiento que ha dado hoy el Cádiz. Yo no le recuerdo un partido tan flojito. También tiene que ver el hecho de que el Sevilla hoy, yo creo que haya cuajado un buen partido, sin muchos remates, pero creo que hoy ha mejorado el equipo de Sampaoli, y dentro de este estado un poco de nerviosismo, de histeria, incluso te diría que vive el club, el Sevilla, el entorno, o incluso manifestaciones en la puerta, la gente ya absolutamente cansada de todo, del actual presidente, gritos contra Castro en la previa, gritos contra incluso del Nido, que es el aspirante a entrar en el club. En mitad de todo este ambiente, la mejor noticia sin duda para el Sevilla, que en una situación muy crítica a la que llegaba este partido ante un rival directo como es el Cádiz, ha sido capaz de sacarlo adelante, aunque haya sido al final, en ese penalti en el minuto 88, pero es un respeto respiro indiscutiblemente para un equipo que asoma un poquito la cabeza y que ahora a lo mejor puede mirar de otra manera al partido de Copa del Rey el próximo miércoles en Pamplona ante Osasuna, en la Copa donde sigue vivo, y sobre todo creo que la mejor noticia es que abandona los puestos de descenso, porque una no victoria hoy tampoco aquí ante el Cádiz hubiera supuesto meterle mucho más nerviosismo a la situación y que las llamas de este incendio que hay alrededor del Sevilla en estos instantes prácticamente fueran absolutamente tremendas, ¿no?
Recuerdo, tiene 18, sale del descenso, un punto por encima del Valladolid, que tiene 17, con algún equipo por medio, y el Cádiz penúltimo, se queda en esa posición con 16 puntos. Vamos a escuchar a Sergio González, ese sonido que reclamaba Víctor Fernández.
En lo extradeportivo hay una tarjeta amarilla a Lamela muy clara, que al final que nosotros somos el Cádiz y parece que somos el muñeco Punchin, y como no nos quejamos, o yo no me quejo, o qué buena gente, o qué condescendiente es el míster, pues no pasa nada, ¿no? Al final es una tarjeta roja, que se quedan con 10 y el partido cambia, ¿no?
Bueno, pues esa es la reclamación de Sergio, ya dice Pedro Martín que a él no le parece segunda amarilla. Tomás Guille, no sé si tenéis algo que decir del partido o de la situación del Sevilla. Es evidente que para un equipo que no está acostumbrado a estar abajo, verse ahí abajo no es lo mismo que para el Cádiz, que se maneja un poco mejor, aunque haya jugado peor hoy que el Sevilla, ¿no?
Tomás.
No, así, indudablemente, en este clima de histeria, a mí no me ha desagradado el Sevilla, al contrario, ¿eh? ¿Qué le vas a pedir a ese equipo que es una locura desde que se levantan hasta que se acuestan? La manifestación, el Moncha y en la banda, el entrenador expulsado, si es que es jugar en una ya, ha ido por el partido, hasta mejor que el Cádiz, lo ha encerrado ahí, no lo ha dejado salir. A mí me parece que tenía que haber ganado con una cierta comodidad y haber pasado menos nervios de los que hay. Has dicho una cosa clave, de abajo hay que saber jugar. Y estos no tienen que salir de ahí pronto, porque como esta historia se mete en la jornada 30 y tantos, vamos, no sé, camisas de fuerza, ¿no? Pero es el Sevilla que es. O sea, si es que esto lo ha contado Víctor y Oliva de hace mucho tiempo, no le puedes pedir grandes inventos, pero sobre todo eso, esas ganas de ir a ganar el partido como ha tenido hoy, con la calidad de los jugadores que en un momento determinado se puedan juntar, le puede salir para adelante. A mí, ya te digo, no me ha parecido un partido ruinoso, ¿no? Pero, no. ¿Qué vas a pedir?
Tenía que haber ganado mejor de lo que
ha ganado. Sí, hombre, claro.
Pero vive en un estado de nervios brutal, hombre, el equipo, porque se está metiendo muy abajo, eso está incidiendo en la moral de los jugadores, y luego toda la situación externa no ayuda a nada, todo lo contrario, perjudica. Todo lo que ha habido antes del partido, lo que hablábamos de Monchi bajando en el descanso, eso a los jugadores estoy convencido que les afecta, les pone más nerviosos, ver a su entrenador desquiciado también expulsado. Al final, un equipo que no está acostumbrado a verse ahí abajo, de repente, lo puede pasar mal, ¿eh? Lo hemos visto en el pasado con equipos grandes que han jugado incluso la Champions ese mismo año y se han ido a segunda y no ha habido manera de evitarlo.
Bien. En este estado de enloquecimiento, Guille, Tomás, Corro, al menos ha encontrado el Sevilla liderazgo en dos tipos que parecían que ya estaban, que no estaban para esto y que su nivel futbolístico había bajado mucho. Me refiero a Rakitic y Navas. Y al menos estos dos que tienen mucha experiencia, que son al final los que están en el campo y lo que les transmiten a los chavales que están alrededor un poquito de tranquilidad para jugar partidos de esta tensión, menos mal que en mitad de todo esto el Sevilla ha encontrado el liderazgo de Rakitic y de Navas, que creo que los dos han cuajado un partido sensacional, y alrededor de ellos el Sevilla ha tenido hoy, te diría que en mitad de la locura que rodeaba al equipo, la tranquilidad como para madurar un partido que, como habéis explicado perfectamente, ha merecido ganar antes, pero que al final lo ha hecho en el minuto 88, y al menos es para mí la nota positiva de todo lo que rodea al Sevilla ahora mismo.
Es que cuando muchas veces hablamos de los jóvenes, que es verdad, bueno, que el futuro de quién es, de los jóvenes y el presente, en estas situaciones de agua al cuello, los viejos roqueros...
Totalmente.
¡Hombre!
Tomás,
porque lo de Rakitic hoy ha sido conmovedor. Pues además hay que tirar ese penalti, ¿eh?
Sí.
Hay que tirar el penalti y meterlo. Y a mí, has comentado tú, dice que no está rápido, no lo ha sido nunca, ¿verdad? Pero que es un tipo de una personalidad. Estos croatas, estos Rakitic, Modric, estos tíos no te fallan.
Y estos minutos de Ocampos, que la verdad es que fue un jugador extraordinario los primeros años que estuvo en el Sevilla, luego está ida y vuelta con el Ajax, y estos minutos a mí Ocampos es que me parece un jugador muy bueno, me parece un buen jugador.
Claro, es que tiene un perfil distinto, porque el Sevilla, hemos comentado muchas veces, tiene ese perfil de media punta, de Papu, Oliver, Suso, Isco cuando estaba repetido, y Ocampos cuando estaba bien era otra cosa.
Vertical,
un
jugador de
potencia,
¿no?
Claro, vertical, que pisaba área, de mucha potencia, que no tiene el Sevilla. Ojalá recupere su mejor versión, porque ha estado mucho tiempo sin jugar, pero a poco que esté bien, eso todos esos jugadores que además engancha bien con la afición.
Sí.
Yo creo que Navas, Rakitic, a ver si En-Nesyri puede volver una versión medio buena de En-Nesyri, o Campos si está bien, esos son los jugadores que tienen que sacar al Sevilla de aquí.
Sí, sí. Además, en el caso de Ocampos, es la demostración, como hemos explicado, de lo mal que se ha gestionado la temporada en el Sevilla, ¿no? Futbolista que sale al final, cuando lo vas a vender por 20 millones, al final lo tienes que sacar por una cesión, el jugador no quería marcharse, al final Lopetegui y Monchi deciden que esto es lo mejor y resulta que ha vuelto 5 meses después al mismo sitio, con el mismo dorsal, a volver a jugar delante de su gente, y yo creo que es un jugador que puede ayudar, pero es la gestión que os decía el otro día Tomás Guille Corro, que explica un poco lo mal que se han hecho las cosas esta temporada en el Sevilla.
Sí, tú tienes que salvar al equipo, salvarlo y, oye, ¿cómo se dice eso? Borrón y cuenta nueva.
Sí. Bueno, es que yo no, ahora que hice Oliva lo de los fichajes, yo no recuerdo en todo el tiempo que llevo viendo fútbol que 3 fichajes de verano se vayan en invierno y que uno que sale del equipo en verano vuelva en invierno. Es algo que yo no he visto en mi vida.
Sí, a eso ya no le tienes que poner adjetivo. O sea, solo relatas eso y ya sabes que la cosa no ha salido bien. Oye, dos cosas antes de que Víctor nos cuente si ha dicho algo Sampaoli. Una, esto, la protesta que ha habido al final y antes del partido. Al final la acabamos de escuchar en el tiempo de juego. Y antes del partido, ¿cuánta gente ha podido ver en las puertas del estadio del Sánchez Pizjuán protestando, Oliva?
Calculaba Víctor, que ha estado justo al lado de la manifestación, que en torno a unas 3.000 personas. Me decía que han estado en la manifestación, de la que no se ha escapado absolutamente nadie. O sea, ha habido gritos contra la directiva, porque la gente de manera global entiende un altísimo porcentaje que el ciclo de Pepe Castro está agotado, pero es que luego la gente también ha gritado contra la no vuelta de Del Nido. O sea, han gritado contra Del Nido. Y en esta situación...
Víctor Fernández, presidente.
Está el club. Sí, en una situación increíble, ¿no?
Este es el ambiente que se escuchaba antes del partido a las afueras del Sánchez Pizjuán. Dimisión en una situación muy complicada para el Sevilla. Y la otra, que no me resisto, imagino que ayer estuvisteis hablando de ello, pero no me resisto a decir que cómo se puede jugar el miércoles, el Osasuna Sevilla a las 10 de la noche.
Es el de locos.
Ya sé que es la televisión, creo que lo da la 1 este partido, y que me imagino que no quieren cargarse el telediario, aunque se lo cargan al día siguiente.
Al día siguiente sí se lo cargan, claro.
Es que el miércoles no y el jueves sí, pero es que a las 10 de la noche en Pamplona, un Osasuna Sevilla de Copa en enero, no sé, yo creo que hay que decirlo más alto y más veces, porque es que no, es que al que le toque, o sea, porque al que no le toca, no le toca, pero el que es abonado de Osasuna y tiene que irse allí, o alguien de Sevilla que quiera ir a ver ese partido y se planta allí a las 10 de la noche, que no tiene ningún sentido.
Estás hablando del telediario, todos los telediarios de hoy, has visto cómo está Pamplona. Claro, la gente de Pamplona, de Osasuna, va a ir como un solo hombre, pero es que España no hay nadie. Jueguen ustedes 22 solos con traje y un gabán puesto.
Es una hora,
vosotros ya no lo contaréis.
Una hora tremenda.
Es de coña,
tremenda. Bueno, Oliva, te despido. Espero luego que Víctor Fernández nos resuma lo que ha dicho Sampaoli. Un abrazo.
Abrazo para
hasta
ustedes.
Luego. Aguantaros, Guas y Guille, porque ahora vamos con el Atlético de Madrid.
¡El Atleti!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
Germán Morata, recorta, míralo. Corta para sentarle, finaliza con éxito y con clase. Mira Llorente, Molina, Griezmann. Gol, 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 gol. Gol del hombre del partido que dio el primero y mete el segundo. El segundo del Atlético lo marca Antoine Griezmann.
Preparaba Antoine Griezmann, la falta a 10 metros de balcón del área. La templa Griezmann, hermoso. Gol, 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 gol.
A balón parado, asiste Griezmann. La segunda la enchufa, hermoso. Atlético 3, Valladolid 0.
Si alguien no ha oído el partido y oye estos pasajes del partido, verán que Antoine Griezmann ha estado en todas, ha hecho un gol y ha dado 2 pases de gol. Fantástico futbolista. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Javi. Y enseguida está con nosotros Juan Gato, hola Juan, ¿qué tal?
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Y también hay que saludar, por supuesto, a Guasi y a Guille, que nos van a contar más cosas de este partido. Digo que a mí me apetece hablar de Griezmann, Antonio, porque ha hecho un partido fantástico, ¿eh?
Bueno, no es el de hoy el único partido fantástico que lleva Griezmann desde que volvió del Barça en la segunda etapa, o sea, desde que ha vuelto. Es otro Griezmann, es un Griezmann maduro, es un Griezmann que no le pone excusas al sacrificio de ningún tipo, porque aparte de asistir y de golear, trabaja como si fuera un becario, es decir, como si acabara de llegar a esto. Tiene toda la humildad del mundo y a mí me parece que Griezmann está de dulce y el equipo lo nota, porque al equipo, es cierto, le hacía falta una victoria como la de hoy, ¿no?
Rubén, que no te saludo. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro, ¿qué tal?
Griezmann espectacular, ¿eh?
Sí, para mí es que es el hombre el que se aferra al Atlético de Madrid para conseguir lo que sea que consiga esta temporada, tanto si es solo la cuarta plaza, que es el mínimo exigible, como si es un título porque saltara la campana en la Copa, es el diferencial. Hoy ha metido un gol, ha dado dos asistencias, la que tú has dicho de tacón ha sido increíble.
¿Gato?
Bueno, yo venía días reivindicando que a este equipo le faltaba el factor gol, pero sobre todo el factor gol de Griezmann. Pues un tío que ha metido tantos goles con el Atlético de Madrid, incluso en el Barcelona estando mal, hace mucho gol. Y luego la contribución de Griezmann al equipo ha sido sobre todo en la elaboración del juego, que ha encontrado como la manera de ensamblarlo en la creación del juego. Pero yo creo que ese equipo que tiene tanto déficit de gol le hacía mucha falta el gol de Griezmann. Y esto es un poco, ojalá sea la catapulta para no solo el gol de Memphis Depay, que por eso se ha fichado, sino porque Griezmann contribuye al equipo con mucho más gol.
Guille, Tomás, algo de Griezmann.
Bueno, que es el jugador más importante de la temporada del Atlético de Madrid y que esa reconversión a centrocampista le ha venido muy bien, porque ha perdido un poco de rapidez, quizá de brío en el área, pero entiende el juego como ninguno, como muy pocos futbolistas en el mundo. Ha sido un caso parecido al de Messi, que según iban pasando los años, él no es tan mayor, pero lo ha hecho un poco antes, ha ido retrasando su posición, y es que trabaja para el equipo como no hace ninguna otra estrella del fútbol mundial, en mi opinión, pero es que luego además tiene claridad para ver a sus compañeros, sigue llegando al área y puede rematar todavía, tira el balón parado, jugador completísimo ahora mismo.
Hombre, el tío para agarrarse, yo empezaba la temporada, yo pensaba que la Leti tenía dos tíos por encima de los demás, que eran él y Joao Félix no está, pues queda este muchacho solo, realmente ese es el faro, ¿no? Y va muy bien el Atleti 3-0, el ánimo y tal, estas cosas que se le pueden aplicar al Barça también, ¿no? Decir, oiga, pues cómo vengo, tal, coño, gano un partido ahí que me da una confianza, pensando en lo que es el jueves, que se juega ahí más de media temporada, porque lo que decís, si le eliminan en la Copa es muy triste, ¿no?
Bueno, pues este es Griezmann, ¿no? La sonrisa muy ahora bueno. Mismo del Atlético de Madrid, Griezmann, feliz, feliz en el Atlético.
No sé, es como mi casa, ¿no? Es la alegría que me da la gente, todos los trabajadores del club, que sea en los despachos o en la ciudad deportiva, me hacen muy feliz, disfruto mucho con mis compañeros y como digo siempre, ¿no? Cuando hago peinados raros o colores es que estoy muy feliz y luego se ve en el campo, ¿no? Estoy disfrutando muchísimo y nada, solo quiero agradecer todo el cariño que me están dando, dándolo todo en el campo y disfrutando.
O sea, que ya sabéis, cada vez que se tinta el pelo sí, está. Muy, muy contento. Hoy le ha regalado la camiseta a una chica y a una peluca con el mismo color de pelo que Griezmann. Y le ves hablar y le ves con una sonrisa en la boca. Para mí
está feliz el tío.
Mí es que, como habéis dicho, es futbolista. Es un
qué
futbolista.
Razón tenía
es
Erika,
un futbolista. Sí, claro.
Le dijo
claro.
Que se quedara. Yo, fíjate, hice un día también el ejercicio este de pensar qué estrella del fútbol mundial curra como Griezmann. Y solo me salía una, que era Luka Modric. De estos de clase mundial, solo me salía él. Y sí, me parece el diferencial. Creo que luego hay otro hombre del que se está hablando menos y creo que lleva un mes muy bueno, que es Marcos Llorente. Y sí. El haberse ido tocado hoy, creo que para el Atlético de Madrid debe ser muy preocupante, porque creo que ha recuperado la chispa física que le faltaba, y el hecho de que el Cholo le haya adelantado, o sea, le ponga de centrocampista, pero que sea el que puede desengancharse, le da mucho a él y al equipo.
¿Qué sabemos, Antonio, de Marcos
bueno,
Llorente?
Lo hemos contado en tiempo de juego, no hay parte médico de Marcos Llorente, mañana le van a hacer unas pruebas, pero sí hemos podido saber que el problema puntual que sufre Marcos Llorente y por el que ha sido sustituido es un problemita de aductores. Me dicen que no es muy serio, me dicen que mañana se le van a hacer unas pruebas, pero por poco serio que sea, aunque sea una sobrecarga de aductores, yo creo que va a ser duda más que razonable para el derbi.
Para mí también está jugando bastante bien, Marcos Llorente. Ha recuperado un poco el pulso después de... Curioso, algunos bajan el nivel y otros lo suben. Marcos Llorente lo ha subido con respecto a antes del Mundial, ¿no?
Sí, y luego hay futbolistas que han... que han aportado, que están empezando a aportar cosas que se les espera de ellos. Por ejemplo, a Nahuel Molina, por ejemplo, lo hemos visto mucho mejor. Y esas cosas ayudan al equipo. Yo no quería dejar pasar por alto una cosa. Vamos a empezar a cobrar facturas, pero este equipo que juega tan mal al fútbol, la jugada de gol de Morata, participan 8 futbolistas del Atlético.
Ha sido un jugador, ¿eh?
Es un robo de Reinildo, la construye Griezmann, que pasa a Nahuel Bonilla, es decir, menos Witsel, Oblak y Correa, participan todos en la jugada. Eso dice mucho de este equipo.
Pero hay que decir que no es lo habitual, ¿eh? Que ha sido una primera media hora inusual en el Atlético de Madrid. Ha sido la primera media hora de no le había salido otra así en todo el año. Bueno, ha dicho Pedro que no hacía 3 goles en la primera media hora o 2. Desde hace 6 años, desde el 17.
Sí, pero el juego es muy parecido al que tuvo el otro día en Almería, que no supo materializar porque era un juego fluido de crear ocasiones. Y lo que pasa es que hoy juegas en casa y parece otra cosa, pero yo estoy con Simeone, que después del partido ha dicho, pues mire, jugamos igual o parecido contra el Almería y no ganamos, y jugamos muy bien también contra el Barcelona y perdimos.
Para mí la diferencia ha sido ir a buscar el
meterla.
Sí, pero eso puede ser una casualidad. El otro día el partido de Almería es 1-4. Ahora, la sensación que te da es que esa jugada era le tiene que hacer 4 veces por partido.
Porque si 5 o 6 veces.
Bueno, pues ya,
por medio recuerdo que hay un partido con el Levante, que la primera parte. Que la primera parte es desastrosa.
El peor partido que se recuerda.
Sí, lo raro es que no lo haga más veces, ¿no?
Yo lo que voy a decir es que para mí la diferencia de hoy ha sido que cuando ha marcado el gol no se ha echado atrás como otros días, sino que ha ido a buscar más goles. Que esto es algo que puede parecer lógico, porque estás enfrentándote al Valladolid, que por cierto está de capa caída, pero que muchas veces el Atlético de Madrid mete un gol e inconscientemente se va para atrás a querer protegerlo. Y hoy ha seguido, ha metido el segundo, ha metido el tercero, y luego ya ha habido tiempo de descansar y de hacer algunos cambios en la segunda parte. Pero la diferencia de actitud cuando ha metido el primer gol hoy ha sido notable con respecto a otros días.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, Depay ha jugado, ha salido en el 75, ha jugado 20 minutos. Este es Simeone hablando de Depay.
Lo veo muy parecido a la época de Costa, que Costa no era un delantero puro. Y bueno, vemos en Depay unas características similares, con mucha fuerza, con buen juego de espalda, con mucha potencia sobre el espacio, con trabajo con el equipo. Necesita trabajar, necesitamos que él nos ayude a nosotros y nosotros ayudarlo a él para que mejore desde su forma física. Ha jugado poco. Barcelona lo ha utilizado muy poco y ya de a poco le empezamos a dar minutos, entrenamientos y obviamente que se empieza a enganchar sobre todo con la pasión que tiene este club y este equipo.
Ha salido todo también a Simeone, que ha podido darle minutos a Memphis. Ha estado bien, ¿no? No es súper estreno, pero está en contacto con el balón, ¿no?
Hombre, claro, es que es futbolista y estaba en el campo. Sí. Normalmente un futbolista.
Pero yo creo que, Antonio, yo creo que la clave la ha dado el Cholo.
Digo,
tiene que trabajar, es que le falta físico.
Se le ven detalles, pero está fuera de forma y se le ve que le falta coger un poco el aire también de lo que es este equipo, ¿no? Pero ha estado bien, ha tocado 2 o 3 balones. Ha tenido una, fíjate, que ha hecho una dejadita muy bonita, una picadita que casi acaba en gol, si no se la saca. O sea que, bueno, Memphis, lo que pasa es, por ejemplo, al lado de Morata hoy, que Morata ha estado inconmensurable. Te quiero decir que...
Golazo, Memphis, ¿eh? Ha hecho golazo.
Un golazo y un partidazo ha hecho. Ha hecho un partidazo, porque claro, Morata solo se le juzga cuando marca o no marca. Pero el sacrificio, cómo descarga, cómo está siempre ayudando a la zona de medios, lo de Morata es tremendo, ¿no? Y es una pena que la gente no le valore.
Hombre, yo creo que el delantero más maduro de todos los que, incluido Acuña, que se ha ido, y Joao Félix, que se ha ido, el delantero más maduro, o sea, más maduro, con más conocimiento de lo que tiene que hacer en el Atlético de Madrid, es Morata, el delantero.
Hoy han jugado los tres, ¿no? Hoy han jugado Griezmann y Correa en los costados, pero son delanteros en el 4-3-3 cuando tenía el balón.
Yo es que a Griezmann no le meto de delantero, yo a Griezmann le meto ya de todocampista, ¿no?
Sí, lo es verdad. Pero yo digo más que nada por sus características. O sea, Atleti, por ejemplo, hoy ha jugado solo con 3 defensas, porque Witsel, aunque sea línea de 4, es un centrocampista. O sea, el equipo del Cholo de hoy era muy ofensivo en los nombres, ¿eh?
Por cierto, que ha puesto a Coque más atrás, ¿eh? Coque y Lemar.
De pivote.
Sí, de pivote.
Pero yo creo que para estos partidos en los que juegas contra el Valladolid, por ejemplo, en casa, es que te da. Si es que el Atlético de Madrid es mejor que 14 equipos de la Liga Española de
en
largo.
En partidos de más exigencia, Coque lo pasa mal.
Ha recordado en Dazón, que le han preguntado por esto de Coque, él ha dicho que esto no era un experimento, que esto lo hizo el año que ganaron la Liga y que ya sabe que Coque no recupera muchos balones. Dice,
el centro del campo campeón de Liga era el de hoy, claro. Coque, Llorente, Lemar. Pero también hay que decir una cosa. Por ejemplo, hoy el Atlético de Madrid, otro dato importante, es que ha dejado la puerta 0. Pero Pedro Martín ha recordado que es que el Valladolid lleva 5 partidos seguidos sin marcar. Entonces, no sé hasta qué punto el análisis de lo
si
que
te
digamos
mide,
de,
si,
del Atlético
si te mide el
Madrid,
Valladolid, ¿no? Si te mide.
Es que yo creo que al Atleti no le mide el Valladolid, le medirá bueno, el jueves el Madrid.
Pero Rubén, estos equipos son los que más se le atragantan al Atlético de Madrid, los que se cierran, los que meten línea de 5.
Sí, porque o sea, es verdad que le pasó en Almería o con el Levante un rato, es verdad, pero yo al Atlético de Madrid le considero un equipo grande y los equipos grandes les miden los partidos grandes y le mide el día del Barça que 70 minutos fue superior pero perdió, le mide el partido del Metropolitano con el Madrid, que para mí el Madrid le dio un baño en el partido de esta vuelta y veremos ahora en el partido de la eliminatoria de Copa contra el Madrid.
Ese es el que le va a medir, Rubén, como bien dices tú.
Claro.
Es que al final esa es la exigencia. También te digo una cosa, que acabar un partido con la portería cero con todo el tropel de goles que lleva el Atlético de Madrid encajados tampoco viene mal, ¿eh? Es decir, al final la gente...
Y si los dos centrales titulares en el campo.
Eso, te quiero decir que son cosas que son positivas, lo tienes que sumar y lo tienes que plasmar en un partido que es una auténtica final, porque
pero el Atlético el Bernabéu
te puede llenar.
El Atlético del Bernabéu va a dar la talla, hombre. Otra cosa es la temporada es lamentable. Ahora el Bernabéu incluso puede ganar el partido, que no duda eso. Y va a salir y va a ser el Atleti y le va a pelear al Madrid los 90 minutos en la prórroga. Ahora, dígame, la sensación es que es un año medio tirado.
Hay que recordar que desde que ganó
el Betis... No estás en Europa, querido. O sea, es que decir, dígame, que se fue de Europa al Atleti en el mes de diciembre.
Desde que ganó en campo el Betis el 23 de octubre, el Atlético de Madrid ha ganado aquí por de segunda en Copa, al colista Elche... Y al tercero por la cola que es el Valladolid.
Sí, yo creo que ya está Pedrito bajando su
sueldo. Que la temporada
es lamentable.
La temporada es muy mala.
Ahora vienen dos partidos muy importantes para el Atlético Madrid. Primero, el partido en el Bernabéu y luego Pamplona.
No conviene poner sentencias definitivas cuando quedan 20 jugadores.
No, que hasta ahora la temporada es muy mala.
No, pero Antonio, el Atleti puede ser campeón de Copa y cuarto o tercero. Vaya, digo que segundo o primero, yo no le voy a pedirlo. Y después, bueno,
quedan 20 jornadas.
Sí, bueno, sí, estupendo. Bueno, pues campeón de Liga, ala, cojonudo.
Hasta
el 21 de enero es un fiasco importante del Atlético, ¿eh?
Antonio va a la contra. Cuando puede ganarla, dice que va a esperar.
Yo es que soy muy prudente. La experiencia de la vida te da...
Tiene el culo pelado, Antonio.
Que tiene razón.
Exacto.
Oye, otra cosa. Vaya pitada a De Paul. Yo no recuerdo una pitada así a un futbolista. O sea, viene de ser campeón del mundo el tío, que ha tenido un par de actuaciones fuera de los terrenos de juego que a la gente no le ha gustado. Pero vaya pitada que sale Marcos Llorente con una ovación de narices y sale De Paul y se lleva una pitada.
Pero mira,
¿tú qué crees que se esperaba De Paul?
No, si yo la esperaba.
Y si yo creo, además...
He subido el volumen del televisor que tenía.
Sí. Pero
tenía
porque
sin audio,
creo que
digo, a ver la pitada que le meten.
La afición del Atlético de Madrid te perdona que no juegues bien, pero no que no te impliques. Y para mí, la actitud de De Paul con el Atlético de Madrid en este periodo pre-postmundial ha sido la de Bale con el Madrid. O sea... Que tú te vayas y te pillen con tu novia o con quien te dé la gana en Miami y cuando vuelvas del Mundial te vayas a un concierto y luego tengas los isquiotibiales más, para mí eso es un Gales Golf Madrid con la bandera. O sea, se ha reído del Atlético de Madrid cuando ha hecho esas cosas.
Tiene muy cerca un ejemplo de cómo revertir la situación, que es Griezmann, ¿eh? A Griezmann se le pitaba y mira ahora cómo se le aplaude. O sea que solo lo puede revertir en el terreno de juego, solo.
Pero tiene que revertir mucho, Guille, porque es que lo que ha descrito Rubén es así, la gente se nos perdona. Es que además es un tío que es comparable a lo de Bale, pero es que encima le han visto todo, o sea, porque las redes sociales al final son un arma de destrucción masiva.
Además es que tiene una novia que...
Él no se cuida, no se cuida, lo exterioriza y le da igual. Y también dictó sentencia después de ganar el Mundial... me estuvieron matando, que me chupen, no sé qué. O sea, te quiero decir que parece que ya está por encima del bien y del mal. Y eso la gente no se lo va a perdonar.
Yo creo que sí, Gato. Yo creo que se lo van a perdonar.
¿Tú
cuando
crees que
se
sí?
Deje la piel. La afición del Atlético de Madrid...
Si haces un gol en el Bernabéu y te clasificas...
Tú te dejas la vida por esa camiseta y la afición te lo perdona. Pero tienes que dejarte la vida, no reírte de la camiseta.
Vamos a ver cuánto tiempo que se queda De Paul en el Atlético de Madrid.
Pues no sería mala venta, Ruiz. Ahora que es campeón del mundo y se puede sacar dinero, no sería mala venta.
Muy bien, que este es Pacheta, que el hombre vive su peor momento desde que es entrenador, no del Valladolid, desde que es entrenador.
Y hoy hemos sido un equipo muy, muy, muy blandito, nos han metido los tres goles cuando estamos replegados. Creo que es la primera vez en mi carrera que tengo cinco con la de Copa, prácticamente seis derrotas seguidas. No, es la primera vez que me encuentro en una situación así. Me imagino que también es un aprendizaje. Lo que me da es emoción, que como gane me meto en 20 puntos en la primera vuelta y es una puta barbaridad. Y eso que hemos perdido seis partidos seguidos, o cinco. Vamos. Este es lo que me pone. Me pone el que voy a ganar al Valencia y me voy a meter en 20 puntos.
Valladolid Valencia es el partido que mide a Pacheta. Bueno, pues nada, Rubén, Antonio y Gato, no os molesto más, que si no queréis decir nada más, os dejo descansar.
Tú no molestas nunca. Yo tengo una duda.
¿Sí?
Dependiendo de lo que pase mañana en San Mamés, no sé quién va a estar más exigido el jueves. Porque una derrota del Madrid o del Atleti creo que puede provocar un incendio en cualquiera de los dos sitios.
Hombre, al Atleti le deja sin opciones de título, al Atleti claro. Le deja sin opciones de título, y al Madrid, pues hombre, que le gane el Atlético de Madrid en la Copa no le sienta bien, es evidente, sí. Sí, es un partido que tiene su chicha, se juega
y
el
jueves. Y dependiendo
de
a cuántos puntos salga del Barça en la jornada, puede ser mayor o menor.
Vamos a ver, que tiene un calendario difícil el Madrid, ahora vamos a hablar del Madrid, tiene Atleti Bilbao mañana, tiene el jueves el partido contra el Atlético de Madrid en Copa, y luego tiene la Real Sociedad, que es que son equipazos los que le tocan por medio, pero la vida está hecha así. Rubén, Antonio y Gato, una abrazada a los tres, ¿eh?
Otro para ti.
Muy bien.
Hasta luego. Tomás, Guille, aguantarnos un poquito todavía, que vamos a hablar del Madrid. Pero antes cerramos el Sánchez Pizjuán. Ha hablado Sampaoli y ha hablado el nuevo, ha hablado Campos, Víctor.
Sí, bueno, Sampaoli ha venido a decir más o menos lo que pensamos todos, que ha jugado el Sevilla un buen partido y que tuvo las ocasiones y los momentos puntuales y favorables para haberse llevado el partido cuanto antes, y ha hablado lógicamente de la importancia de este triunfo que le permite al Sevilla dar un salto importante en la clasificación y coger un poquito de confianza. Y como tú dices, ha hablado Ocampos. Ahora después te cuento de todas formas la imagen de la noche, pero escuchamos a Ocampos, que ha redebutado en el día de hoy.
Son momentos que te toca. Yo siempre en este equipo tuvimos momentos muy buenos, mismo campeonamos una vez, y volver en esta situación es diferente, pero nada, yo que tengo un cariño especial con esta gente, con este club, me motiva mucho intentar salir de este momento tan difícil.
Campos, que ha vuelto a jugar con el Sevilla. ¿La imagen, entonces? ¿La imagen de la noche?
Sí, la imagen es que me llama Escalera, que estaba dando vueltas por los pasillos del Sánchez Pizjuán, y dice que se ha encontrado Iván Alejo, jugador del Cádiz, el que ha sacado la mano y que ha provocado al final la victoria del Sevilla, sentado en una escalera hablando por teléfono y llorando como un niño chico, consciente de que en ese despiste que ha tenido el jugador, levantando la mano, se le han ido dos puntos, o se le ha ido un punto importantísimo para el Cádiz después de un trabajo tremendo que ha hecho hoy en el Sánchez Pizjuán.
Ánimo para Alejo, que es un buen amigo de la casa, y para la gente del Cádiz, que ha vivido hoy un mal día. Víctor, un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Ganó el Sevilla 1-0 al Cádiz. Lo siguiente, ahora, la cadena COPE les cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Cuenta como cada sábado, a esta hora más o menos, Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues fíjate, te voy a contar algo que seguro que ya sabes, y es que hace mucho frío, que hay lluvias y viento. Esto es lo que nos está dejando esta segunda fase del temporal invernal que sigue azotando a la península este fin de semana. Ahora mismo, de hecho, en Madrid, a prácticamente las 12 menos cuarto de la noche, tenemos 3 grados centígrados. Y lo que se espera en el interior del país para las próximas noches son temperaturas que lleguen a estar bajo cero. Y también heladas. Ahora sí que sí vamos a pasar frío. Jorge Olcina es director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante.
Nos entra el efecto de la masa aire fría con una situación de norte, de noreste, y es la que va a provocar unas jornadas ya desde este fin de semana de temperaturas bajas. Va a hacer mucho viento, ya está soplando algunas rachas en el Valle del Ebro y la Tramuntana.
Y sigue descendiendo el precio de la luz. Este domingo cae un 38% respecto al precio que hemos tenido hoy, y la pagaremos a 35 euros el megavatio hora. El temporal de estos últimos días, de hecho, ha contribuido en gran medida a abaratar el recibo, y es que el fuerte viento está empujando la producción de renovables a niveles máximos. Francisco Valverde, experto energético, nos habla de un futuro próximo. La luz va a subir algo en España, pero no tanto como lo hará en Europa.
Va a haber viento, sí, pero no tanto. Entonces, lo que cabe esperar es, bueno, pues precios más caros que los que hemos estado viendo, aunque tampoco tan disparados como se están viendo en Europa. O sea que seguiremos siendo, bueno, pues el mercado más barato de Europa.
Y este sábado en Madrid, decenas de miles de personas han llenado la Plaza de Cibeles para protestar contra las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. Una concentración en la que han participado más de 100 colectivos de la sociedad civil. 31.000 personas según delegación del gobierno y casi medio millón según los organizadores han acudido. Ángela ha ido con su madre y con su hermana.
Venimos aquí a defender la Constitución, que creemos que no la están respetando, y creemos que esto es necesario. No solo se manifiesta la gente para lo malo contra los gobiernos de derecha, sino también nosotros estamos aquí para mostrar el desacuerdo que tenemos.
Y hoy también, después de 4 horas y media de examen, 12.000 médicos ya esperan los resultados del MIR. Esta tarde se han examinado para tratar de hacerse con una de las 8.550 plazas que hay disponibles en esta convocatoria. En total, casi 28.000 personas se han examinado este sábado para acceder a una de las más de 11.100 plazas de formación sanitaria especializada. Y terminamos, Corro, con buena música.
Ay, pena, penita, pena, pena,
pena. Bueno, supongo, Corro, que conoces la canción, ¿no?
Pues me imagino de Lola Flores, ¿no?
Exacto, exacto. Esta versión es de Antonio Vega, ¿no? Interpretando este mítico tema de Quintero, León y Quiroga. Pero a todos se nos viene a la cabeza cuando la escuchamos Lola Flores, que este sábado habría cumplido una cifra más redonda imposible: 100 años. Bueno, pues Antonio Vega, 44 años después de que la faraona inmortalizase para siempre esta canción, él la homenajeaba así.
Es un desierto de arena.
Antonio Vega es que me gusta mucho, le tengo ahí en gran estima.
A mí también me gusta mucho, ¿eh?
Bueno, gracias, Ana. Hasta luego.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Está aquí ya Roberto Morales, lo siguiente es el Real Madrid.